Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Valencia está de fiesta y nosotros aquí.
Y nosotros aquí con lo bonita que está Valencia en estas fechas.
Bueno, acaba de tomar posesión de su archidiócesis el cardenal Antonio Cañizares en una entrañable y emocionante celebración que enseguida les comentaremos. La inmigración y el encuentro del Papa Francisco con los que llegan a Lampedusa, los misioneros que dan su testimonio, su vida por los demás, completan el espejo de hoy. Pero antes, el Evangelio de mañana. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, estos días seguimos con el tema de la viña. La semana pasada un padre le decía a sus dos hijos, id a trabajar. El uno le dijo que sí, el otro que no. Y era un poco una parábola referente a los fariseos que no cumplían la voluntad de Dios. Hoy es los viñadores homicidas. Dios espera también que llegue el momento de recoger, y nunca mejor dicho ahora que estamos en este tiempo, de recoger la uva. Y entonces lo que se encuentra es que a los que les ha dado, les ha confiado, ahora resulta que le fallan. Y cuando va a pedirles el fruto, no se lo dan, sino que empiezan a maltratar a los criados, hasta que cuando manda al hijo pensando que le respetarán, también le matan. Entonces llega el momento en el cual el Señor les dice duramente a los fariseos, se os quitará a vosotros la viña que es el Antiguo Testamento porque no habéis dado los frutos, y se dará un pueblo que es la iglesia. Pero ahora bien, nosotros como cristianos tenemos que dar también esos frutos que Dios espera de nosotros, porque si no, hacemos lo mismo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Simplemente que hagamos siempre el bien como Él hizo. Así de sencillo, pero así de comprometido.
Así de sencillo, pero así de comprometido.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. De la inmigración, de la vida de las personas que tienen que emigrar, del Papa Francisco y los que llegan a Lampedusa, hablamos hoy. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las
fronteras. El Papa se reunió el miércoles pasado con una veintena de supervivientes del naufragio en el que murieron 350 personas en octubre de 2013 frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Francisco recibió a las víctimas junto a algunos familiares en una audiencia privada en el Vaticano. Los asistentes eran la mayoría eritreos y que ahora, un año después, están en países como Alemania, Suiza, Noruega, Holanda o Dinamarca. Ellos pidieron ayuda al Papa Francisco para que levante su voz y que nadie sea obligado a huir de su tierra, y para que nadie tenga que arriesgar su vida en la larga travesía que separa sus países devastados por la violencia de la Europa de la paz. Así se lo dijeron, ¿eh? También le agradecieron el apoyo, y un familiar de una de las víctimas leyó una carta en la que pedía, entre otras cosas, que sean identificadas las tumbas donde están enterrados los cadáveres recuperados en el mar. Muchos no sabemos dónde han sido enterrados nuestros seres queridos. No sabemos dónde ir a llorar, decían. El Papa les contestó, entre otras cosas, esto que escuchamos.
Ho fatica di parlare, perché non so cosa dirvi, perché sento cose che non si possono.
Me cuesta hablar porque no sé qué deciros. Siento cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlo. Lo que habéis sufrido se contempla en el silencio, se llora y se busca el modo de estar cerca. La vida de las personas que tienen que emigrar es dura. Hay tantos hombres y mujeres en Italia que tienen el corazón abierto para vosotros. No lo dudéis, estamos con vosotros. Uno de los jóvenes, en representación de todos los que había allí, regaló al Papa una camiseta, la llevaban igual todos ellos puesta, negra, con una ilustración en blanco de una familia de inmigrantes dentro de una botella y la siguiente frase: hay que proteger a las personas, no la frontera. Además, muchos les regalaron cuadros con fotos de sus familiares.
La distancia se salga. Oh, 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 mi casa está en la frontera.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2:10, una hora menos en Canarias. Y Manuel, comenzamos como casi todos los días en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta mañana ha tenido lugar el encuentro con el Comité Paralímpico Italiano.
Sí, el Papa ha estado con un grupo de atletas discapacitados de este Comité Paralímpico Italiano, hablándoles de la importancia del deporte como ocasión preciosa de enriquecimiento recíproco y oportunidad de descubrimientos. El deporte supera barreras, les decía, y deshace la cultura del descarte. La discapacidad que experimentáis mediante el deporte se transforma en un mensaje de ánimo para todos los que viven situaciones análogas. Vuestro testimonio, les decía, es un gran signo de esperanza. Que el deporte sea para vosotros un gimnasio en el que entrenaros cotidianamente para respetaros a vosotros mismos y para respetar a los demás.
Y Paloma, ha terminado la cumbre de nuncios de Oriente Próximo.
Sí, acabamos de contar este comunicado que nos facilitan hace apenas unos minutos de este encuentro de nuncios apostólicos de Oriente Próximo con los superiores de la Curia Romana. Basta a la guerra y a las violaciones de los derechos humanos. Se plantea sobre todo el drama de los cristianos perseguidos en Irak y en Siria, pero por primera vez se hace referencia expresa al Estado Islámico. Dice así el comunicado: la grave preocupación provocada por algunos grupos extremistas, en particular por el considerado Estado Islámico, cuya violencia y abusos no pueden dejarnos indiferentes. No se puede dejar que la comunidad internacional permanezca inerte, permanezca de frente a esta masacre sin hacer nada. Por eso subraya el comunicado, insisto, de todos los nuncios de Oriente Próximo, en que no se puede aplicar las problemas con la respuesta militar, sino que hay que afrontarla con los líderes, los cristianos, musulmanes, colaborando para favorecer el diálogo y la educación. En fin, se han conocido estas últimas noticias en plena reunión y los datos que manejan, eso sí, off the record, que no nos van a facilitar por motivos de seguridad, son realmente escalofriantes.
Bueno, y esto no para porque ya estamos en víspera del sínodo.
Bueno, empieza mañana con esa misa solemne en San Pedro que contaremos a las 9 de la mañana. Y esta tarde hay una vigilia de oración en la que estarán miles de familias en la plaza de San Pedro celebrando con el Papa Francisco pues la belleza de la familia, que al fin y al cabo es lo que se quiere contar en este periodo de reflexión que durará al menos un año y que concluirá en 2016 con el documento que emita el Papa. Pues se van a estar escuchando testimonios dentro del aula, con total libertad, y por eso no se nos van a facilitar, para que los padres sinodales puedan tener libertad y garantía de confidencialidad. De lo que se habla se queda dentro, pero todos los días tendremos ruedas de prensa y además por primera vez nos lo van a contar por Twitter.
Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y nos vamos a Portugal. Allí tiene lugar una peregrinación muy especial. Begoña Íñiguez.
Muy buenas tardes, Álvaro. Miles de personas se preparan a esta hora para participar en la quinta caminata por la vida que discurrirá esta tarde por las calles de Lisboa. Una iniciativa que un año más coordina la Federación Portuguesa por la Vida y asociaciones católicas lusas en defensa de la familia y de la vida. El Papa Francisco ha enviado una bendición apostólica y un mensaje que será leído al comienzo de la marcha, agradeciendo a los participantes testimoniar la alegría y el don de la vida. Nos lo cuenta Felipe Avilés, uno de los organizadores.
El mensaje va a ser leído en un inicio.
El mensaje va a ser leído al comienzo de la caminata y agradece y reconoce el esfuerzo de todas las personas que están presentes y que luchan por la vida. En dicho mensaje, el Papa lamenta la existencia de algunas leyes injustas que atacan vidas inocentes y destruyen hogares y familias. Felipe Avilés ha confirmado también a la COPE que en la marcha participarán políticos de la coalición de gobierno de centro-derecha de Pasos Coelho, además de socialistas y comunistas, el presidente de Cáritas Portuguesa y personalidades de la sociedad lusa. Esta quinta marcha portuguesa por la vida finalizará a las puertas del Parlamento luso con la presentación de una iniciativa ciudadana para que haya una ley de protección de la maternidad, paternidad y del derecho a nacer en Portugal. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like.
Cuando todos se van, ellos se quedan. Manuel, ¿de quién hablamos?
Pues hablamos de los misioneros, Álvaro. Este es el título de un libro recién publicado que nos habla de misioneros, eso sí, en zonas de conflicto. El director de ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, dijo en su presentación esta semana en Madrid que este no es el título de una película de acción, sino la descripción de una realidad. Es más, sería aún más acertado decir que en los lugares de conflicto, cuando todos se van, ellos son los únicos que se quedan. Además de los autores del libro, Noelia García y Pablo Gutiérrez, habló Monseñor Juan José Aguirre, misionero comboniano español, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana desde 1980. Los misioneros, dijo, vamos a la misión con dos mochilas, una llena para dar y una vacía para llenar, y siempre se llena antes la vacía que se vacía la llena. Llegó a Centroáfrica hace apenas 26 años y el jefe de la tribu a la que fue enviado lo llevó cuando tenía, 26 años y el jefe de la tribu a la que fue enviado lo llevó a hablar bajo el árbol de la sabiduría. Bajo sus frondosas ramas, hombres y mujeres, viejos y niños, le escucharon atentamente. Es muy emocionante haber podido anunciar el evangelio a un pueblo que jamás había oído hablar de Jesucristo, nos decía. Les leí la parábola del buen samaritano y me callé. No quería estropear la palabra de Dios con la mía. Y como la misión tiene dos caras, evangelización y desarrollo, Monseñor Aguirre durante estos años, además de seguir proclamando el evangelio que han ido acogiendo entusiasmados, ha construido sencillos hospitales, pequeñas escuelas y humildes iglesias. Los últimos meses han sido para Monseñor Aguirre los más duros de la misión. El terrorismo islámico ha llegado a sus pobres aldeas y ha arrasado con todo lo que con tanto esfuerzo se había conseguido levantar. Han degollado a más de 200 cristianos. Sus sacerdotes, con el resto de sus comunidades, quedaron desolados. Algunos iniciaron un éxodo a ninguna parte y luego volvieron sin saber por dónde empezar para reconstruir lo brutalmente destruido. Monseñor Aguirre los convocó y les pidió que expresaran todo lo que sentían. No tenemos nada, nos han robado todo menos la fe. No dejemos que nos roben la esperanza, decían. El obispo, guía de una iglesia masacrada y despojada de todo, les dijo: nos quedamos aquí. Nos queda lo único que importa, la fe. Quedémonos juntos a rezar y que los que asesinan nos oigan cantar y rezar. Que vean que el amor es más fuerte que la muerte, porque Dios es amor. La misión es su obra, que Él la levante y que ellos nos oigan rezar.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Don Francisco Antonio, buenos días.
Ángel Expósito pregunta en la mañana.
¿Qué es más preocupante, que esta gente salga de Ceuta o que puedan regresar a España?
De ambas cosas son preocupantes.
Tú también preguntas.
Sandra pregunta si se han puesto todas las medidas de seguridad para evitar los contagios. Seguro que sí, Sandra.
Porque si nadie pregunta,
en muchas ocasiones los periodistas deberíamos hacernoslo mirar, efectivamente.
De 6 a 10, preguntamos. La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad, con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Manuel, hoy Valencia está de fiesta. Siempre es importante, ¿no?, la llegada de su arzobispo, de su obispo a
Pues sí, porque es una ocasión fantástica para una ocasión pues excepcional para reconocer que si somos iglesia lo somos porque hay un sucesor de los apóstoles con el que en torno a él pues conformamos la comunión y la misión de la Iglesia.
Bueno, el cardenal Antonio Cañizares ha tomado posesión de su archidiócesis en una ceremonia en la que han concelebrado 5 cardenales, 15 arzobispos y 40 obispos, además de cientos de sacerdotes de Valencia. La misa fue presidida por el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, en el inicio de la celebración, hasta el momento que tomó posesión el cardenal Cañizares.
Estamos aquí hoy, señor cardenal, por el inicio de su nueva tarea pastoral. Y me congratula que, de vuelta a sus raíces, haya expresado públicamente su sensible cercanía a todos los diocesanos, así como su espíritu de fe en la providencia del Señor, que le llamó al sacerdocio siendo miembro de esta iglesia particular, y su gratitud y sentimientos de profunda comunión con el Santo Padre.
Bueno, Manuel, y uno de los momentos importantes, emotivos, diría yo, fue el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blacker, un mensaje que fue leído por el secretario general, José María Gil Tamayo.
El deber de participar en la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que tiene lugar los días 2 al 4 de octubre, inmediatamente antes de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que empieza el día 5, me impide estar presente en la celebración. Reciba una vez más mi cordial felicitación, que hago extensiva a la Archidiócesis de Valencia por su nombramiento como arzobispo de esa iglesia. Que el Señor continúe guiando y fortaleciendo a usted al comenzar esta nueva etapa de su servicio episcopal.
Bueno, esto es nuevo.
Es nuevo porque, aunque hubiese estado, don Ricardo Blázquez, no es habitual que el presidente de la conferencia intervenga, haga un saludo en una toma de posesión. Yo creo que es un signo muy bonito, novedoso, y que tiene mucho que ver pues con este aire de mayor colegialidad que quiere el Papa Francisco y para su iglesia.
Bueno, y el cardenal Cañizares, nada más tomar posesión, quiso saludar a todos, sin excepción.
Sean creyentes o no creyentes, de las diferentes confesiones cristianas, de las diferentes religiones. Pienso particularmente en los últimos y más desheredados de la diócesis, y a todos, sin excepción. Saludo con un abrazo de paz, de cercanía y de afecto de todo corazón.
Bueno, durante su mensaje a todos, les quiso mostrar lo que el arzobispo trae al llegar a Valencia.
Me encuentro con vosotros en medio vuestro para serviros, para entregaros lo que tengo y he recibido de la Santa Madre Iglesia, el tesoro que ella me ha dado, que ella nos ha dado a todos, Jesucristo. No traigo oro ni plata, no traigo ninguna riqueza, ningún otro poder, ni fuerza, ningún otro plan, ninguna otra palabra que esta, Jesucristo.
Bueno, y durante su homilía dejó algún mensaje muy importante, por ejemplo, el del testimonio.
Dirigir la mirada al Dios vivo, garante de nuestra libertad y de la verdad, es una premisa para llegar a una humanidad nueva. El mundo necesita hoy, de modo particular, que se anuncie y se dé testimonio de Dios, que es amor, y por tanto, la única luz que en el fondo ilumina la oscuridad del mundo y nos da fuerza para vivir y actuar.
Bueno, y dejó muy claro qué es lo más importante.
Que nada se anteponga a Dios, a las obras de Dios, para poder amar a los hombres. Y esto acontece en la liturgia, en la Eucaristía. Y esto, mis queridos hermanos, es prioritario, por encima de cualquier otra cosa.
Por encima de cualquier otra cosa, prioritario.
Sí, que nada se anteponga a Dios. Yo creo que eso es el mensaje principal de la homilía del cardenal Cañizares, que va en la línea pues de una iglesia en salida, de una iglesia más pobre y con los pobres, de una iglesia que va a lo esencial, de la iglesia que quiere el Concilio Vaticano II y que 50 años después, pues de un modo clarísimo, está impulsando, como lo hicieron los papas precedentes, el Papa Francisco.
Bueno, y el tema fundamental de su primera homilía, pues fue, como no podía ser de otra manera, Cristo, su presencia, su llegada.
Dios me llama a estar en medio vuestro, no queriendo saber ni anunciar otra cosa que a Cristo y este crucificado. ni seguir a otro que no sea seguir a Cristo como únicamente se le puede seguir, negándose a sí mismo, dejando que Cristo sea vida nuestra, que vive en nosotros, teniendo el mismo pensar y los mismos sentimientos de Cristo, que se anonadó y rebajó hasta la muerte, y una muerte de cruz, en obediencia al Padre, para cumplir su voluntad, que no es otra que su misericordia, su perdón y su reconciliación sin límites.
Bueno, en este momento me venía recuerdos de muchas entrevistas que hemos hecho a muchos obispos en los momentos previos de su toma de posesión, y todos dicen lo mismo, es decir, no van con una hoja de ruta ni con nada preparado, van con el mensaje de Cristo.
Ya sabes, no hay nada más parecido a un obispo que otro obispo, ¿no? Porque esa es su misión y eso es lo fundamental, ¿no? Y luego, en todo caso, podríamos subrayar en el caso del cardenal Cañizares que, aunque en los últimos años ha tenido una dedicación en Roma, por supuesto también en la que Jesucristo es el centro, porque es el culto, los sacramentos, ¿no?, que son todos ellos signos del amor de Dios manifestados en Cristo Jesús. Pero es verdad que el cardenal Cañizares, ya antes de esta misión en Roma, siempre se ha caracterizado, primero, como buen catequeta. Su especialidad teológica es la catequesis. Fue uno de los principales colaboradores con el Papa Juan Pablo II y el entonces Cardenal Ratzinger y luego Benedicto XVI de la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica, y es un evangelizador nato, es un catequeta y un evangelizador y un, yo me atrevería a decir, un provocador del anuncio del Evangelio nato. Y por eso él, pues, nos decía a un grupo de sacerdotes hace unos meses, en mayo, antes de que supiésemos, por lo menos nosotros, que iba a ser destinado a la diócesis de Valencia, ya nos decía que en Roma no se huele a oveja y que le pidió al Papa ir a una diócesis.
Pues mira, vamos a terminar el programa de hoy hablando de provocadores. Me ha gustado eso que has dicho. De nuestro misionero, Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal? Ser misionero es una vocación, ¿no? Una llamada del Señor tan fuerte que cambia para siempre la vida de una persona. Poco hace falta decir cuando incluso ponen en riesgo su vida por la enfermedad. No huyen, sino que quieren estar junto a su pueblo, como nos han demostrado el padre Pajares o el padre Manuel García Viejo, muertos por ébola. ¿O qué decirte de los que no huyen cuando su vida está en peligro por la guerra? Lo decía esta misma semana el obispo de Bangasú, al presentar el libro Cuando todos se van, ellos se quedan, misioneros en zonas de conflicto, editado por Encuentro. Decía Monseñor Juan José Aguirre que la misión es del Señor, no es de ellos. Nosotros solo somos puentes. A quien Dios da la vocación, también le da fuerza para estar allí. La obra recoge su testimonio y el de otros 7 misioneros en zonas de conflicto. Nosotros somos pinceles con los que Dios pinta cuadros, pero sin las oraciones no es posible la obra, señalaba el obispo. Bueno, pues además de estos 8 impresionantes testimonios que merece la pena conocer y leer, te presento otro caso más, el de Fernando Fuello, sacerdote asturiano, párroco del Coto y capellán del Sporting de Gijón. Él estuvo 11 años en Burundi, y eso que solo iba para permanecer 5. Me fui de allí llorando y me prometí que no moriría sin volver, dice él, cosa que hizo en un par de ocasiones hasta que comenzaron los conflictos armados en 1993. Está contento con sus labores y funciones, pero su corazón y mente no deja de pensar en África. De hecho, ahora, gracias a la colaboración de una sidrería, el sacerdote va a regresar este mes a Burundi. Allí, dice, no puedes ir de vacaciones ni con las manos vacías. Con la ayuda de miles de personas ha conseguido reunir 50.000 euros con los que se ha podido terminar de construir un centro médico. También llevará una ambulancia y amenaza con que esto no ha hecho más que comenzar, fíjate. Bueno, la verdad que son impresionantes, ¿no? Y todos ellos, además, siempre con una sonrisa y una mirada muy especial. La clave, yo creo que la sintetiza muy bien el Domum de este año. Cuando se conoce a Cristo, renace la alegría. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.